Doncs per començar a valorar-ho, el primer que fem és sentir a Íñigo Urkullu, avui l'endecari del País Basc, que ha dit clarament que va mantenir una trobada el juliol del 2017 amb Mariano Rajoy i a partir d'aquí es van mantenir moltes comunicacions amb diferents implicats. Ahir recordeu que Rajoy no recordava res. Escolteu el que ha dit avui Íñigo Urkullu i ho valorem amb Ernesto Kaiser i amb Daniela Melán.
Mantuve la reunión con el presidente del gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas. Previamente a ello, el presidente del gobierno español se puso en comunicación conmigo para fijar la agenda posible. A partir de ese momento ya fueron muchas las conversaciones, muchas las comunicaciones mantenidas con diversas personas.
¿Y ahora qué? Què passa aquí? Daniela Melán i Íñigo Urkullu perquè i Ernesto, perquè ahir també va passar que Soraya Sáenz i Santa Maria es va equivocar de dates amb una cosa fonamental, que era l'enviament dels piolins, dels 6.000 policies, i avui comprovem que Rajoy, doncs, verdades a medias, ¿no? Ayer, ¿o qué? ¿Cómo lo calificaríamos lo que hizo ayer a Rajoy?
Bueno, yo creo que Rajoy ha quedado como realmente muy mal hoy.
Sí.
Y como en el tenis hay errores que no son forzados. Este error no era forzado. Pero Rajoy quiere diferenciarse y en ese sentido está trabajando para Casado. Viene a decir, yo no soy Sánchez.
Ah, yo no tengo mediador.
No tengo mediadores. Pero vamos a ver. El problema consiste en que incluso llegó a nombrar a Andoni Ortúzar cuando nadie le había nombrado para devaluar a Urkullu, y lo que ha querido hacer claramente ayer Rajoy es quitar el estatus por el hecho de que Urkullu es el lendakari, y ha metido a Andoni Ortúzar para decir, bueno, no era lo único.
No.
Claro, el problema es, hay una deshonestidad intrínseca siempre en Rajoy, en sus medias verdades y tal. También hay algunos reconocimientos importantes.
Sí, también.
Porque ayer reconoció que las fotografías y las imágenes de la represión pues se podían
haber evitado
y lo lamentaban.
Cosa que Soraya no va a hacer.
La cínica, la que está con la sonrisa permanente ayer, que no se sacó la máscara de la sonrisa, se llama Soraya Sáenz de Santa María y realmente tuvo una actitud repulsiva durante todo el interrogatorio. Ahí tenemos dos elementos, la miseria humana en el caso de Soraya y el reconocimiento de una cosa evidente, que no puedes negarla, que cuando te muestran las escenas de la represión, ¿cómo no lo vas a lamentar? No. Y eso ha sido Rajoy. Digamos, si un pintor tuviera que tomar esas imágenes y lo hubiéramos llamado al pintor noruego, Edvard Munch, que se dedicaba a pintar, como decía él, el alma humana, pues ahí tendríamos la miseria y pues una actitud razonable, no enérgica, pero razonable. Ahora, vayamos a Urkullu. Urkullu es un testigo muy relevante, en mi opinión. Es un testigo muy relevante, ¿por qué? Pero no solo por aquello de que los periódicos van a sacar Urkullu, acorrala Rajoy, los titulares a que nos tienen la costura. No por esto. Es importante porque las conversaciones que él tiene, la conversación con Rajoy es una conversación que no es, digamos, menor, es una formal entre dos presidentes, un presidente de la Comisión Autónoma.
Dos horas de reunión.
2 horas se buscan las reuniones, la gestión la hace Soraya Sáenz de Santa María, después de la celebración del aniversario, la conmemoración del aniversario del atentado de Hipercor, y por lo tanto Soraya está al corriente. Entonces, la declaración es importante por los días 20, 21 de septiembre y por el 1 de octubre y por el 26-27, porque si hubiese la violencia que nos vende la Fiscalía que hubo, esa violencia que da lugar a una acusación por el delito de rebelión, esta es la tipicidad, lo que se describe como un delito de rebelión es la violencia, el lanzamiento público, violento y público. Si hubiese eso, la gestión de Urkullu no tiene lugar. No tiene lugar, quiero decir, lo que eso indica es que Rajoy, como dice Urkullu, está renuente a aplicar el 155.
No volía, que tenía la intuición que no volía aplicar.
Exactamente, y entonces Puigdemont quería convocar esas elecciones, y se toma la decisión y luego se echa atrás. A mí lo que me ha llamado la atención, para mí es un testigo muy importante, probablemente el testigo que más ha aportado como testigo ahora, porque todos los demás tocan la guitarra, y tampoco se sabe bien por qué les han llamado. No en el caso de Rajoy y Soraya, que evidentemente están implicados en los hechos. Pero Urkullu ha aportado información valiosa para el tribunal. Y se ve que ha aportado.
Sobre la actitud también.
Exacto, la actitud.
De Puigdemont,
Puigdemont, efectivamente. Y sobre esa situación, sobre la posibilidad que ya él cree que se va a conseguir en esa madrugada convocar esas elecciones y por lo tanto evitar el 155, eso nos indica que efectivamente el panorama que nos pinta de actos violentos, la Fiscalía no tiene lugar. Y esto se nota que hace daño a la Fiscalía en el simple hecho de que Jaime Moreno intenta desacreditar a Urcullo. ¿Por qué tiene que desacreditar el fiscal Urcullo? Podía no haberle preguntado nada, pero le quiere desacreditar porque viene a decir, este señor, yo es que no lo puedo poner en el contexto de los actos violentos. ¿Cómo lo armo yo el puzzle con este señor? Este señor me estorba. Entonces le pregunta por una carta que además no está aportada al sumario. Y por eso te digo, es muy importante las recriminaciones de Marchena, porque no es normal que se las haga a fiscales de sala. Estos son la creme de la creme de la carrera fiscal. Esto es el top del top. Y estos son los cuatro a los cuales el señor Marchena, días y días, está diciendo, no haga pregunta impertinente, no le indique, no le dé una respuesta en la pregunta. Todo esto es muy duro para un fiscal. Se ve que se le resiste, no ha intentado resistirse, pero es que los errores que han cometido desde el punto de vista procedimental son tremendos. Tener un tuit, no poder exhibir el tuit porque no lo ha encontrado la nube, mostrar un tuit que en realidad está en un atestado policial. Todo esto es inadmisible.
Y te aseguro, y ahí preguntas, Ernesto y Daniel, sobre denúncies del Ministeri d'Hisenda que no estan a la causa.
Esas denuncias no están en la cual, esas cuatro denuncias a las que acudió ayer Montoro, Montoro realmente hizo una labor de prestidigitación. Y el fiscal, hay que decirle, acompañó. ¿Por qué? Porque lo relevante de la entrevista al Mundo es que no se gastó un euro. Supongamos que Montoro ya no lo sostiene esto, pero lo relevante ayer era mostrar la portada al Mundo. Decía, no se gastó un euro, pero ayer eso se oculta. No queda claro ante la gente que está mirando la sala, digamos, la gente de fuera que no tiene conocimiento, ¿qué era lo que decía el Mundo? El titular del Mundo no es que se usaron locales, se prestaron locales y que eso es una prevaricación, como dice. No. Lo que dice el titular es que no se gastó un euro. Y ayer Montoro puso la guinda, porque vino a decir, control presupuestario total.
Total. Va arriba a decir que los dineros estaban al Banco de España.
Querían desviar fondos, pero no disponían de ellos. ¿Me quieres explicar cómo vas a malversar si tú no dispones de los fondos?
Exactamente.
Jordi Cuchara ha explicado su idea de la desobediencia civil, pero hablar de resistencia pasiva entre unos fiscales que están deseosos de utilizar lo que tú digas en tu contra, hay que ser inteligente, hay que ser mucho más astuto, y yo creo que de buena fe Jordi Cuchara, pues evidentemente trató de explicar que no había habido violencia, pero las calificaciones jurídicas se pueden modificar, y entonces ellos están en este momento, van a considerar la posibilidad de una rebelión en segundo grado, como se le llama, la sedición.
La sedición,
porque en la sedición basta con que tenga 50.000 personas y ya digas que eso está alborotado, tumultuario y ese tipo de adjetivos. Por lo tanto, no hay
murallas humanas.
No hay que darle elementos. Y la resistencia pasiva puede dar lugar al concepto de coacciones. Si tú quieres entrar en tu domicilio, encuentras una persona de 1,90 que está bloqueando el domicilio y no se mueve cuando tú quieres entrar, evidentemente, aunque sea pasiva su actitud, pues puede representar una intimidación. Por lo tanto, tiene que haber esa inteligencia. Un juicio es una partida de ajedrez. Sí, pero hay en Estados Unidos, hay 43 estados donde tú al fiscal, al Attorney General, le eliges por sufragio universal, popular. Son cada 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Esto es interesante porque cuando los fiscales se la juegan en un caso y hacen una calificación, lo que analizan es las posibilidades de ganar. Porque como luego tiene que someterse a las urnas, si es un fiscal que pierde los casos, evidentemente no tendrá posibilidad de repetir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no existe eso. Claro. Se han tirado a la piscina.
No se la
arena.
Juegan aquí.
Él quería que fuera rebelión con su amigo Juan Antonio Ramírez Uñé y su amigo José María Macías y Lesmes en el Supremo. Era rebelión. Solo rebelión y nada más que rebelión. La Fiscalía ha seguido como un perro faldero a través de su escrito de acusación, que un escrito de acusación, la gente dirá, ¿pero qué pasa con estos fiscales? No, es que lo que pasa con los fiscales ya está en el escrito de acusación. No es que los fiscales están...
Están seguint el que diu el escrito de acusación.
No hay más.
No hay res més que això.
Esto es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Están en una situación de horas bajas, y eso se nota en que la fiscal general ha tenido que salir ayer, nada menos que María José Segarra, que es una muy buena persona, a la que le han ninguneado, todo hay que decirlo, porque cuando ella llega allí le hacen ver que no tiene nada que decir sobre la calificación, porque eso ya está hecho, el pescado está vendido, eso es lo que le transmiten. Y efectivamente ya no dice nada. Pero ayer sale, es curioso, y dice, no, lo están llevando adelante los fiscales de manera profesional. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, No, en fin. Y en segundo lugar, el delito de rebelión tiene fundamento. En otros términos, les ha dado árnica porque en la carrera fiscal, y esto es lo que trato de explicar yo porque tengo información en ese sentido, en la carrera fiscal están horrorizados. Porque lo que para los fiscales normales de a pie, que están viendo algunos el juicio, lo que no se concibe es que tú digas, es que yo no puedo aportar este correo porque no está en la nube, o este WhatsApp porque no está en la nube, o no he aportado la carta de Rajoy porque, pero la quiero aportar ahora, cuando ya el sumario está cerrado, o hoy, para desacreditar a Urcullo, quieren aportar una carta de Rajoy. Eso no se puede hacer. Entonces, cuando los fiscales de AP ven este, y estos son los cuatro generales, estos son los generales de la carrera fiscal, fiscales de sala han llegado al top, y esto lo que, pero no se sabe la causa. Aparte de que sepan o no la causa, la instrucción no se puede reparar
claro.
En el plenario. Y eso es lo que está pasando. Lo que para los iniciados era una evidencia, ahora la evidencia es para los que ven la tele.